got your mother in a whirl. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey, baby, your hair's all right. Hey, baby, stay out tonight. You like me and you like it all. You love dancing and you look divine. You love bands when they play it hard. You want more and you want it fast. Put you down, you say I'm wrong. You tack a thing, you put them on.
Minutos nos separan de las 3 de la tarde y ya estamos, bueno, con Sabrina Martínez en su columna Suele Suceder, que hoy tiene un nombre que del 1 al 10 tiene un 10. Vamos a hablar sobre masculinidades. Esa era la premisa inicial. ¿Cómo andas?
Bien, vos, Isma, ¿todo
bien? Bien, épico, pasando bárbaro y con ganas de volver a reencontrarnos. El viernes pasado no te tuvimos, pero
se ya extrañó, estamos de vuelta. Se extrañó la columna.
Sí, 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 que ahora va a salir semanalmente.
Semanal fijo.
Acabamos de firmar contrato.
Sí, sí, sí.
Un contrato muy, muy, muy caro, pero bueno, se pudo acceder. Y bueno, vamos a estar todas las semanas entonces hablando un poco sobre este ámbito tan fascinante de la vida humana, ¿no? Como es la sexualidad. Bueno, contale a la gente cómo, de qué vamos a hablar.
¿Lo cuento yo?
Ese nombre.
Bueno, hoy vamos a hablar, la columna, en esto de ponerle nombres así, como que nada que ver, pero sí. Hoy vamos de Julio Sosa a David Bowie. Masculinidades. El tema que ya habíamos prometido hace como 15 días y bueno, hoy vamos a arrancar por eso. ¿Qué te parece?
Y masculinidades muy distintas entre sí.
Esa es la idea, ¿no? La idea del origen de la columna. Pero también vamos a hablar de masculinidades y si hablamos de masculinidades tenemos que hablar del hecho reciente que se acaba de anunciar ahora. Un nuevo feminicidio.
Un nuevo feminicidio en Tacuarembó, recién acaba de salir, bueno, a las redes. Esta triste noticia, noveno, me dijiste.
Onceavo,
feminicidio en Tacuarembó esta vez. Un hombre asesinó a su esposa a puñaladas y luego se suicidó. Esto está todo fresquito, la noticia recién, así que vamos a estar actualizando en el correr de la tarde qué sucedió. Bueno, nada, esto cierra en una triste noticia de viernes, pero bueno, que hay que decirla y hay que seguir pensando en esto y seguir trabajando en todas estos conceptos que son serios y son para pensar. Pero bueno, me parecía que teníamos que como unir un poco los temas.
Uh-huh. Sí, sin duda. Pensar, Ismael, que en la última columna estuvimos hablando del femicidio de Melina.
De Melina.
Y ahora nos encontramos con este. Tuvimos ayer, se encontró también en Argentina, Araceli, que había desaparecido el mismo día que Micaela, que fue era la última asesinada. Que bueno, no fue un caso como bastante renombrado y con mucha cobertura mediática. Y bueno, apareció Araceli después de casi un mes de desaparecida. Y bueno, y ahora el caso incluso empieza a delatar una fuerte complicidad policial también en esto de la lealtad entre varones que vamos a estar hablando hoy. Y ayer otra menos, digamos, y hoy en Argentina otra asesinada también, o sea que en 48 horas, nomás desde el Río de la Plata tenemos tres reconocidas, ¿no?
Y bueno, este señor que por lo que logro leer acá en Barrio López, en Tacuarembó, el agresor asesinó varias puñaladas a su mujer enfrente a su hija, y luego se desgolló. Esto es lo único que hay por ahora de información.
Y bueno, y muy relacionado también con un tema que vamos a trabajar en breve, que tiene que ver con sexualidad en la infancia, también lamentamos, ¿no?, el caso del asesinato de Felipe, el niño de 10 años de Maldonado. Esto, ¿no?, hablar de la violencia de género y generaciones, como también deberíamos llamarla siempre, porque es una violencia que no solo afecta directamente a las mujeres, sino también a las generaciones que preceden, ¿no?, hijos e hijas, que muchas veces quedan en una situación fuerte de desamparo, ¿no?, al pasar por esta situación extrema, ¿no?, del asesinato, muchas veces de madre y padre, ¿no?, frente a cuando el femicida tiene un vínculo de pareja y a veces asume, ¿no?, es el padre y termina suicidándose. Y bueno, aún más catastrófico se vuelve esta situación también para niños y niñas, que es un tema que vamos a trabajar en breve.
Bien.
Pero bueno, hoy entrábamos en masculinidades. La vez anterior habíamos estado hablando un poco en un marco general de esta categoría social que es el género, ¿no? Aquello que se presume como esperable para ser mujeres y varones. Pero hoy vamos a hincarle el diente directamente a esto, lo que le llaman la corriente del estudio de las masculinidades, o los estudios sobre los hombres, por más que no son lo mismo. No todo lo masculino significa que sea hombre, ¿no? Sin embargo, a la hora de pensar las masculinidades, una de las cosas importantes para poder, que pensaba traer hoy, es esta idea de que la masculinidad o las masculinidades, porque las masculinidades tienen que ver con esto, ¿no? ¿Por qué decimos, lo decimos en plural? Porque las masculinidades van desde Julio Sosa hasta Bowie. Y es un espectro enorme de modos y de sentidos que se le otorga al ser varón en nuestra sociedad. Y entonces podríamos decir, como plantean algunos autores, que la masculinidad es más un proceso que un producto. O sea, ser varón no es un producto, no es algo que llega con el nacimiento, sino que es algo que es el proceso de consolidarse como varón, es algo que a los varones los obliga durante toda la vida a estar reafirmando que son varones y que no son mujeres. Y después vamos a ver un montón de ejemplos, ¿no? Cómo el varón permanentemente, frente al atisbo de acercarse a una posibilidad de contactar con lo femenino, ¿qué se hace? Sácate, ¿no? Te estás comportando como una nena, deja de ser una llorona, ¿no? Entonces el varón permanentemente, en esto de construir su identidad como varón, tiene que estar revelándose todo el tiempo como con esa frontera, ¿no?, que le está poniendo los límites de, bueno, hay un modo único de ser así. Y podríamos decir, sí, las masculinidades son diversas, pero tenemos una masculinidad hegemónica que tiene un estereotipo, ¿no?, masculino enmarcado en el ideal del macho, ¿no?, esta idea del macho alfa, que está asociado a un montón de significados y atribuciones que se le hacen a los varones, que son muy fuertes y que afectan también su vida cotidiana. Sin duda hay algo que es real, ¿no? A la que nos matan es a las mujeres. La violencia que reciben los varones a diario tiene un nivel mucho más simbólico y no tiene una afectación tan fuerte como puede ser, sí, la exposición directa, por ejemplo, al caso de sentirse propiedad de una a otra. Eso es algo que es real y lo vamos a ir viendo un poco en cómo los autores plantean que se llega a ser varón, ¿no? Por eso hablamos de masculinidades, porque los hombres no son un colectivo homogéneo. En realidad se intenta pensarlos a los varones como un colectivo homogéneo que se identifica con ese modelo del macho alfa. Sin embargo, hay muchos modos diversos de ser varón en esta sociedad, pero esto de la hegemonía, ¿no?, que es este concepto traído de Gramsci, está permanentemente en tensión, ¿no? Lo hegemónico está todo el tiempo intentando reprimir, discriminar, repudiar a lo subalterno, ¿no?, a los modos diferentes de ser varón en nuestra sociedad. Y para hablar de masculinidades, estuve una de las autoras que ha estudiado muchísimo y que tiene un libro maravilloso, que es del 84. Es una parisina, antropóloga, socióloga, filósofa que vive contemporánea, que se llama Elizabeth Badinter. Escribió un libro que se llama XY, Identidad Masculina. Y ella trae algo que a mí me parece muy interesante desde el primer momento que lo leí, que ella plantea que ser XY cromosómicamente, digamos, no alcanza para reconocer a un hombre. O sea, nosotros sabemos en el momento de la identificación, ¿no?, del sexo de un bebé, que cromosómicamente, eso se podría profundizar, XX sería mujer, XY sería varón. Sin embargo, lo que ella plantea es que el varón está permanentemente obligado a demostrar que es hombre durante toda su vida. ¿no? Y por eso se enfrenta permanentemente a distintos modos, incluso rituales, lo podemos ver en diferentes culturas, ¿no? Rituales de acceso a la virilidad, a la hombría, ¿no? Para favorecer su masculinidad. Y ella plantea esta idea de que la virilidad no se otorga, sino que se construye y se fabrica. O sea, la virilidad no es algo que viene con la genética, como veníamos hablando hace un tiempo, sino que en este caso, como la virilidad es algo que la cultura lo va construyendo, todos y todas lo vamos construyendo y lo vamos fabricando, tenemos la posibilidad de construir nuevos modos de transitar lo masculino y lo femenino, y ya no estar hablando estrictamente de ser mujer y de ser varón. Y bueno, esto tiene que ver un poco con, si vamos un poco más atrás, las dos raíces como de los movimientos feministas, ¿no? Hay un movimiento más, lo que se llamaba diferencialista o de la diferencia, que reivindica, que está basada en esta idea esencialista de que las mujeres y los varones tenemos diferencias notorias. Sin embargo, nosotros, como vinimos trabajando en la columna anterior, nos posicionamos, y yo elijo posicionarme más desde lo que es el feminismo constructivista, que viene con esta idea de que los genitales que tenemos entre las piernas no son determinantes después de cómo vamos a vivir nuestra vida como mujeres y como varones, sino que es el género, esas atribuciones esperables para mujeres y para varones, los que nos hacen estar de un lado o del otro del mostrador, ¿no? Y ahí se da el conflicto. Y ahí, bueno, lo que tenemos que pensar es que, bueno, la masculinidad no es una esencia, ¿no? Sino que la masculinidad, o sea, no es algo esencial con lo que los varones con pene nacen, sino que es una ideología que lo que intenta es justificar la dominación masculina, ¿no? La masculinidad aparece como ese dispositivo. Y si pensamos que esta ideología de lo masculino se aprende y se construye, por tanto se puede cambiar, ¿no? Y ahí está lo importante de, por ejemplo, generar espacios de trabajo con varones para poder revisar y trabajar sobre sus masculinidades, porque eso hace que puedan ver que hay diferentes modos, ¿no? de moverse por un lado o por el otro en este gran espectro de lo que tiene que ver con la vivencia del género.
Estaba pensando un poco cuando en todo lo que hablabas con respecto a, claro, maneras de modificar la masculinidad. Estaba pensando en sí, Stardust y Bowie, que vos lo planteaste como una especie de alienígena andrógeno, se genera un personaje que también genera nuevos modos de vivir esta masculinidad. Claro que no es una cosa sola, sino que son un montón de variantes que confluyen. Y Julio Sosa la otra, ¿no?
Exacto, ¿no?
Me quedé pensando por el nombre.
Y que es que te gusta Bowie, ¿no?
Obvio. Ta. Y también Julio Sosa, los dos.
Bien. Y bueno, y también lo interesante de esto es ver cómo, quién es quién para decir que Bowie es menos varón que Julio Sosa, ¿no? Y ahí aparece nuestra mirada sobre una masculinidad hegemónica que podría estar más centrada con el modelo del tanguero, ¿no? Y decir Bowie tiene que ver más que, ¿no?, con lo femenino, con esta cultura de lo,
igual,
de lo,
te puedo, de lo subalterno. Un comentario nada más. El otro día vi una foto recontra masculina, entre comillas, con este concepto, que eran tangueros, 1900, todos emigrantes que veníamos, sí, acá, todos hombres bailando con hombres. Que era ultra masculina, entre comillas, ¿no?
Exacto, porque al principio era una danza que se permitía solo para los varones, porque las mujeres no hacían uso del espacio público.
Esa foto creo que un poco le contesta lo absurdo, ¿no? De por qué Julio Sosa, que viene de esta tradición, es más masculino que Bowie, entre comillas, ¿no?
Exacto, ¿y a qué responde? A esta idea de que la masculinidad tiene que ver con un vínculo fuerte con el momento sociohistórico en el que estamos. En ese momento, dos varones bailando juntos, nadie iba a pensar que eran dos putos.
Claro.
¿No?
Claro.
Sin embargo, el año pasado tuvimos una milonga callejera donde dos gurisas se ponen a bailar juntas en pleno 18 de julio y viene el organizador y les dice, no muchachas, porque esta danza es para parejas de mujer y de varón. Entonces nos hace pensar también cómo a veces creemos que en la actualidad estamos mucho mejor y adelantados y liberados en estas cuestiones del género, sin embargo seguimos súper atados a estos mandatos, ¿no? Y que cuando asumimos movernos desde lo alternativo, desde lo subalterno, tiene efectos muy fuertes, ¿no? El desprecio, tener que dar explicaciones todo el tiempo de lo que hacemos, buscar algún modo de reafirmar nuestra identidad y decir, bueno, pero no soy del todo tal cosa, ¿no? O los efectos propios psicológicos que a veces puede generar cuando creo que mi identidad está en crisis. Porque ¿por qué está en crisis? Porque hay un modelo hegemónico que me dice que yo tengo que ser así,
que
y yo no lo soy.
La sociedad misma.
Pero no tiene ninguna raíz con nada porque no hay una esencia de ser varón y de ser mujer. Pero volviendo a Badinter, lo que plantea ella es que esta crisis, ella plantea que hacerse hombre durante que es una crisis que se da durante toda la vida y que tiene, por la cual el varón se tiene que convencer de tres cosas. Lo primero es que no es mujer. El varón constituye su masculinidad permanentemente...
Por oposición.
Por oposición y por la afirmación de yo no soy mina, ¿no? Estas cosas son de minitas y yo no estoy de ese lado. Y que eso compone esta idea de la masculinidad hegemónica que justifica, ¿no?, esta dominación masculina, donde las cosas de nenas son cosas subalternas y son cosas de segunda clase, ¿no? Entonces tenemos a ese varón o a ese niño que desde los primeros años e inicios todo el tiempo tiene que estar reafirmando a esa figura muchas veces materna, que es una mujer, que no es como ella, ¿no? Entonces permanentemente, ¿qué hace que el varón tenga todo el tiempo estar demostrando su, digamos, entre comillas, virilidad? Por eso a veces decimos, ¿por qué los varones están todo el tiempo esto, ¿no? De escupir en la calle, de acomodarse los testículos en momentos que no es necesario, de orinar en la calle, como que no pudieran aguantar la orina, que nos pasa así a las mujeres y los varones. No, yo la saco acá, ¿no? Que tiene que ver con una legitimación del espacio público también.
Y cuando sos chiquito y, por ejemplo, te retan a pelear en la escuela y vos no tenés ganas. Si no salís a pelear, quedás como una nenita.
¿No?
¿Y bueno, pasa en la serie Merlí, una serie Merlí que yo estoy siguiendo en Netflix, que el hijo del profesor, que es profesor filósofo, todo una cosa muy seria, y el hijo es gay y estudia ballet. Entonces, cuando el padre se entera, esto es una mutación total, un caos en la familia, en el colegio, en el chico, que bueno, que le sale todo mal.
Que lo ocultaba, ¿no?
Que lo ocultaba y desde chico parece que era, y bueno, esto no refleja un poco también.
Yo cuando era chico, que era un microbio, ¿qué me iba a parar de más? ¿Entendés lo que te quiero? Pero está esas dos cosas. El mandato
es de nena, no peleas.
Nenita, nena, claro. Afrontá esto, pero también vos te dabas cuenta, porque sos un ser humano, o sea, te das cuenta de que no tenía sentido eso.
Claro, y que hace que impone que muchas veces los varones, en pos de todo el tiempo, estar como cumpliendo con esta idea de que no soy mujer. Se bancan un montón de situaciones que le hacen daño directo a ellos o a un otro, ¿no? Y que no haya como proceso de poder pensar que eso puede generarle algún efecto, ¿no? Sino que es la regla. Si vos no sos varón, no sos mujer, y toda tu vida vas a tener que estar mostrándote desde ese lugar, ¿no? Y otra cosa que no pasa es que le pasa al varón durante toda la vida en la reafirmación de su masculinidad es que tiene que demostrar que no es un bebé, ¿no? Y incluso es esta idea que hay estudios donde se demuestra cómo la crianza en niñas y en varones es diferenciada, el trato que se genera con el bebé es diferenciado si es nena o si es varón. A la mujer, a la niña se la protege más, se le es más condescendiente, e incluso, por ejemplo, desde la comunicación no verbal a la hora de protegerla o de cuidarla ante un golpe, el adulto baja su altura y puede consolar. Sin embargo, el varón... esta investigación se hace en espacios escolares y el varón llega herido a la rodilla y le dicen, bueno, ta, 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 te pasamos una curita y dale, dale, anda a correr y, ¿no? Y aprovecha el recreo. Y a la nena se la recibe con pobrecita, ella, vení, chiquitita, ¿no? Esta idea también de asumir que la feminidad tiene que ver con lo frágil. Entonces va consolidando esta idea de que el varón no es bebé y aunque nos parece medio absurdo, es real que desde muchas veces, desde nuestra propia crianza, al varón, bebé, digamos, al bebé macho, se lo cuida en estos términos más de protección durante mucho menos tiempo que a las niñas, ¿no? Incluso las adolescencias también hacen que se piensan las adolescencias en las mujeres como con una necesidad fuerte de protegerlas de los riesgos, y al varón se lo expone a hacete macho, ¿no? Y el hacete macho juega con un montón de cosas, juega
hacete
con
hombre, claro.
¿No? A exponerse a situaciones de riesgo, a por ejemplo la iniciación sexual de los varones en los prostíbulos o con personas, con mujeres que no quieren, que no tenían ganas, pero tiene que ver con esto, en este proceso de que el varón permanentemente está dando pruebas para demostrar que no es nena, ¿no? Que no es mujer. Y la tercera cosa que trae Badinter es que el varón todo el tiempo está en este proceso de reafirmar que no es homosexual, porque esta masculinidad hegemónica obviamente es homocentrada y en ese sentido, homocentrada no, heterocentrada, perdón, homofóbica. Entonces ese varón tiene ese conflicto de no soy bebé, no soy nena y a la vez... no me gustan los otros varones porque que me guste el otro varón tiene que ver esta idea, la idea con lo femenino, ¿no? E incluso se denigra muchas veces entre los propios varones, ¿no? Como el varón homosexual, como un varón de segunda clase, un varón que le falta algo, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces cuando el varón homosexual asume su identidad de gay y se le dice, no, pero capaz que es porque no probaste con una mina, ¿no? Como que esta idea, ¿no?, de iniciarse las relaciones heterosexuales lo pueden salvar, ¿no?, de la enfermedad o del conflicto, que es que vos sos un hombre a medio cocinar, ¿no? A vos te falta algo.
Me falta masculinidad, entre comillas.
Exacto. Y ahí aparece esto, ¿no? ¿Qué trae? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el odio hacia todo lo femenino, ¿no? Que genera esta idea de dualismo sexual, donde mi contacto con las identidades más femeninas, que no tienen que ver únicamente que identificarme con lo femenino es que quiera ser mujer. No tiene nada que ver eso, por ejemplo, con las identidades trans. Esta lógica hace que se genere una represión muy fuerte sobre sí mismos.
Pero para odio hacia todo... ¿Tan así te parece que es?
Bueno, la misoginia la podríamos definir como el odio, la ficción hacia las mujeres.
Claro.
Que se manejan pero diferentes grados.
Claro, por eso odio es como muy...
Tenemos el polo del femicidio, claro. Pero tenemos, por ejemplo, la denigración a que sí. Cualquier vestimenta que un varón se pone que parece de nena es, che, te vestiste de mujer, como si eso fuera algo malo, ¿no? Digamos, disgusto. No adhesión.
Claro, va, porque como era como una palabra.
La misoginia igual tiene que ver, significa el odio a las mujeres, ¿no? Y también es muy importante, el primer paso que tienen que hacer los varones para deconstruir su masculinidad hegemónica es saber que son parte de este sistema patriarcal, que los pone desde este lugar de la vereda opuesta a las mujeres, y lo primero que tienen que hacer es desconstruir sus lugares de privilegios, claro. ¿No? O sea, es una parte fundamental para poder, digamos, generar una revolución donde sí exista la igualdad, ¿no? Y bueno, pero lo que plantea esta autora es que los estudios de las masculinidades, como algo interesante, es que el movimiento feminista se inicia en los 60, tiene su auge más fuerte en los 70, ¿no?, del siglo pasado. Sin embargo, los estudios de masculinidades vienen casi 3 décadas después. ¿Por qué vienen casi 3 décadas después? Porque nadie se cuestionaba nada sobre el ser varón. Ser varón era ser varón.
Y estaba todo bien.
Y estaba todo bien.
Claro, y tenés como una encarnación en el mundo académico de una sociedad falocéntrica y machista.
Exacto.
Para que 3 décadas después de que se comenzara a cuestionar, bueno, porque yo soy mujer y no puedo hacer estas cosas, 3 décadas después los hombres comenzaron a decir, bueno, yo soy hombre, ¿por qué tengo que comportarme de esta manera?
Y no es accidental o azaroso que los varones se empiecen a estudiar cómo es la vivencia de cómo ser varón, porque hasta que la mujer no empieza en un proceso, digamos, de liberación femenina o el proceso de los movimientos feministas, donde las mujeres se empiezan a juntar y empiezan a estudiar y a mirarse y a ver qué es lo que les sucede y a detectar este sistema de dominación, lo que empieza a pasar es que ahí empiezan a detectar cómo es ese varón, digamos, y empieza a cuestionar al varón también. ¿Y cuál se delata como uno de los hitos más importantes en esto de que marcó el estudio de las masculinidades? Cuando el movimiento feminista logra obtener el proceso de la adquisición de la pastilla anticonceptiva, ¿no? Que en su momento marcó una fuente de crisis, porque ¿qué implicaba? Que las mujeres podían decidir sobre cuándo poder ser madres. Y eso fue fundamental.
Sí, tener un mayor grado de autodeterminación sobre su vida sexual, el modo
exacto.
En que vivirlo.
Y en ese momento...
¿Con quién también, no?
Obvio, eso empieza a generar una crisis porque el varón ya no es el único decisor en términos de este modelo paternal, ¿no? Del pater familias, del padre, del clan, que es el que organiza y decide cuántos hijos voy a tener, ¿no? El apellido se va a traspasar a través de mi nombre, la herencia, un montón de cosas, el de la sociedad patriarcal. Entonces, a partir de ese momento, la anticoncepción femenina genera un quiebre donde el varón se empieza a sentir cuestionado. Entonces, también estamos en una época donde los varones... se empiezan a sentir súper cuestionados en la vivencia de su masculinidad y también de su sexualidad. Pero para hacer un corte, y vamos a esto y después nos vamos a ver cómo afecta todo esto a la vivencia propia de la sexualidad en términos también de lo sexual, vamos a traer a Julio Sosa, que tenía que ver con la columna, que tiene esta canción que es maravillosa. Yo la escuchaba ayer con detalle y decís, wow, se llama Guapo y Varón, ¿no? Y en una de sus frases plantea, como para ir a escucharla, el no, guapo y varón, impone obediencia tu sola presencia en toda ocasión.
Buena.
¿No? Pequeño desafío que le tocan a los varones en esta era también. Así que la escuchamos un poquito y seguimos.
Guapo y varón, entre la gente de avería, patrón, por tu coraje y sangre fría. Tu sola presencia impone obediencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros, ojos lánguidos y puros, se clavó en tu corazón. Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste ni temblaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón. Me has confesado por el vapor de la bebida marea que no te importa ya la vida y que antes de verla con otro y perderla prefieres morir.
Con un tanguito para cortar la tarde de este viernes. Me gusta el tango igual.
Hermoso.
Igual, claro, tiene cada cosa, tiene cada letra que...
Hermoso.
¿Te gusta esta canción?
Y bueno,
¿la elegiste por gusto o por lo que decía?
Y la elegí por contraposición, digamos, ¿no? Es el reflejo. Arrancábamos con Rebel de Bowie, que también es interesantísima su letra. Y bueno, y ahora estábamos un poco con esta idea del guapo y el varón, porque también nuestras matrices de aprendizaje, de cómo aprendemos a ser varones y mujeres, están muy atravesadas por las cuestiones de la cultura en la que estamos, ¿no? Y ni que hablar que la música hace a nuestra cultura también y refleja un momento histórico en el cual esa era la vivencia que primaba en su máxima expresión, y que dado los hechos que también acontecen día a día, vale cuestionarnos cuánto hemos cambiado de ese guapo y varón, ¿no? Donde tiene que imponer obediencia cuando todavía seguimos con cuestiones donde no, a las mujeres nos cuesta tanto ser decisoras sobre algo tan simple como es nuestra propia vida, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué le pasa a este varón que está en esta fuerte tensión en la crisis, ¿no? ¿Qué pasa en la sexualidad? No aparecen los estudios de las masculinidades y después que viene a consecuencia aparece lo que conocemos comúnmente como las disfunciones sexuales, ¿no? Que vendrían a ser esos problemas que le ocurren tanto varones y mujeres a la hora de tener una relación sexual con otra persona o una práctica autoerótica. Las disfunciones sexuales son un problema desde el momento que alguien los concibe como un problema. ¿A qué vamos? Podríamos decir que en la generación de nuestras abuelas tenían en un marco una relación heterosexual, ¿no? Tenían relaciones sexuales con sus abuelos, podría hablar de mi caso particular. No sé, no he hablado mucho de la vivencia propia. Pero, ¿qué pasaba? Capaz que el varón tenían relaciones sexuales y el varón, digamos, eyaculaba rápido, ¿no? Lo que podríamos ahora llamar una eyaculación precoz. Pero, en ese momento no era un problema. ¿Por qué? Porque estimo que mi abuela y las mujeres de la generación de mi abuela no estaban empoderadas como para poder decirle al varón... ¡Pah!
Sí, recién estoy entrando, no sea mal. Por ejemplo.
¡Ya está!
¡Ya está!
Entonces, cuando las mujeres no empiezan a tener voz para poder decir, che, esto está complejo, no existía el problema de las disfunciones sexuales. Pero a partir del momento en que las mujeres empezamos a decir, esto no es así, esto no me está gustando tanto... se empiezan a ver esta especie de lo que nosotros le llamamos disfunciones del placer, porque en realidad vos podés hacerlo recontra cortito y pasarla de fiesta y, no sé, mal y pronto te podrán serruchar 2 horas y capaz que es un embole,
claro,
¿no?
Claro. Nunca he escuchado.
En términos, ¿no?, de lo bueno y lo malo, es muy personal la relación, claro, la relación sexual. Sin embargo, tenemos un mercado que a los varones los está aniquilando. ¿Por qué? Porque empiezan a construir el ideal este del varón hegemónico, hipersexualizado, y que tiene que ser, por ende, una máquina
sexual,
¿no? Y uno de estos mandatos fuertes que le aparece al varón en esto de reafirmar que no es homosexual, como decía Badinter, es que tiene que estar todo el tiempo poniéndola ¿no?, dentro de algún orificio vaginal posible, ¿no?, siempre en un cuerpo de mujer, para reivindicar en cada acto de que mirá que no me pasan cosas con los tipos, ¿no? Claro. Entonces, eso también, ¿qué hace? Hace perder la capacidad de que muchos varones disfruten de prácticas sexuales súper satisfactorias, tanto con otros varones como, por ejemplo, con su propio cuerpo.
También desritualiza un poco la actividad sexual, porque si vos lo haces para que digan, mirá, este se la a todas, terminás como consumiendo un producto, en realidad no tiene mucho sentido.
Exacto, y este mercado ha generado recetas. Entonces, ¿cuáles son los problemas de las recetas? De hablar de rendimiento, de cantidades, ¿no? Hay cuánto, ¿no? Esta idea de cuántos te echaste, ¿no? Uno, no, te querés matar. ¿Qué hace? Que, por ejemplo, ha aumentado muchísimo el consumo de medicamento como es Viagra en adolescentes.
Claro.
Porque si yo tengo una cultura hegemónica que me está diciendo todo el tiempo que si no me echo cuatro, soy medio mina, yo voy a hacer cualquier cosa para poder cumplir con esa norma. Entonces me vuelvo en una máquina. Y cuando me vuelvo en una máquina, ¿qué me pasa? Aún aumento mucho más estos problemas que tienen los varones.
No todos los días tenés el tanque lleno, te pasa y tenés que recurrir a otras cosas.
No se conectan con sus emociones. Claro. Y además, ¿qué pasa? Esta idea coitocentrada de que las relaciones sexuales tienen que ver únicamente con meter el pene en cualquier orificio, ¿no? No hay otros modos de tener relaciones sexuales con las personas. Por eso... también aparece toda esta idea de denigrar las actividades que tengan que ver con el sexo anal, ¿no? O sea, meterte un dedo en el culo es algo que sería un insulto, ¿no? Y puede ser una práctica sexual súper erotizante y placentera para las personas que lo elijan, ¿no? Y también aparece esta idea, ¿no? De la mujer diciendo, me hizo mujer, me hizo el amor, soy su mujer, con el varón todo el tiempo reivindicando que le está atribuyendo el carácter de género, ¿no? Ahora te estoy poniendo del lado que tenés que
estar. Podríamos poner algún tema de aventura también. A mí me causa mucha gracia cuando escucho a Romeo Santos en el... Que me gusta igual, ¿no? Pero bueno, dice cada disparate.
Dice
repite el cliché, tipo, te hice mujer aquella marva.
Es que es tremendo.
¿A quién hiciste mujer?
Pero, sí, y vos decís, parece como una chotada, pero las mujeres muchas veces nos sentimos mujeres a medias, ¿no?
Conceden.
Cuando la idea de la mujer y virgen como contraposición, claro, ¿no? O sea, antes qué eras, si recién te hacen mujer a los 20, ¿no?
¿Qué fuiste? ¿Qué naciste?
Exacto. Y bueno, y problemas que trae para los varones, ¿no? Esto de ser para sí mismos, ¿no? Todo el tiempo estar como autorreferenciándose y constituyendo esta idea de yo soy varón, yo soy así, entonces me desconecta de lo que me pasa con otros y con otras. Eso hace la idea del yo todo lo puedo genera grandes problemas como tenemos, que es el no cuidado, ¿no? Que ese es un problema enorme y nos lleva como finalmente, ¿no? La medicalización de la sexualidad, sobre todo, y no las otras cosas. El varón muchas veces acude al sexólogo, pero no al cardiólogo, ¿no? El acceder siempre al trabajo forzoso y que si queremos elegir una carrera que no lo implica, que no implica esta idea de lo masculino, me genera dudas, ¿no? Hacer magisterio, estudiar peluquería, ¿no? U otras actividades que se intentan pensar para más femeninos, ¿no? Y el gran problemón, que también lo trabajamos en la última y con esto vamos cerrando, la idea de que el varón y la tarea de cuidados y de cuidar a otros y otras no está como sino la idea de cuidados como de protección y como de yo soy algo fundamental para vos y no de aprender en la práctica del estar con el otro en el
compañero,
cuidado.
De ser...
Entonces esta masculinidad hegemónica hace que a los varones que asumen sus paternidades de forma responsable y súper amorosa queden desdibujados y muchas veces también mirados o estigmatizados con los otros, ¿no? De la deja ir a la mujer a la clase de gimnasia y el pobre se queda con el nene, ¿no? O que las mujeres cuando dejamos de cuidar a nuestros hijos tengamos que estar dando explicaciones permanentemente de quiénes se quedan a cuidado, denigrando la capacidad que tiene nuestra pareja de poder hacerse cargo de su paternidad. Y bueno, y este es como un gran provelón y un pequeño pantallazo que hicimos hoy sobre masculinidades. Y para cerrar, una recomendación para el primero de mayo, capaz, o para el fin de semana, hay un documental que está en HD, que lo largó National Geographic, que se llama La Revolución del Género.
Sí. Está muy bueno. ¿Dónde lo conseguimos?
En YouTube, lo pueden buscar. Y bueno, es una propuesta interesantísima para ver cómo a lo largo de todas las culturas ser varón y ser mujer no es igual, e incluso hay varias vivencias del género de forma plural.
Muy bien. Bueno, nos vemos en una semana, Sabrina. ¿Te parece?
Nos vemos.
Sabrina Martínez, entonces pasada
con
Suele suceder, interesantísima columna, que es un placer tenerte todos los viernes aquí.
No, gracias a ustedes.
Vamos a hacer una tanda nosotros y ya regresamos porque el estoque quedó ahí en el debe.
Tenemos cartelera, tenemos Chumbawamba, tenemos Lini Pierre, tenemos tu mix.
Todo. Tenemos mix en la semana también, en vivo y en directo, no te olvides de eso. Y ya entonces hacemos la pausa y ya regresamos.
Bebida marea, que no te importa ya la vida y que antes de verla con otro y perderla prefieres morir. Y al comprender que la ingrata burló tu cariño, sollozabas como un niño que aprendió lo que sufrir.
Y hoy llorás, Malevo, muerte, vos que nunca lagrimeaste ni temblaste ante la muerte. Suplicás una mirada, vos, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando falla el corazón.
La tarde.